Bienvenidas todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, como todos los lunes. Yo soy Diego Mendiburu, sean ustedes bienvenidas a esta bonita hora en donde estaremos discutiendo, comentando y riéndonos un poco también de las noticias más relevantes del mundo de lo digital, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, gadgets, videojuegos y lo que se nos ocurra. Aquí lo estaremos discutiendo. Recuerden que a lo largo de la semana publicamos buena parte de las noticias que estaremos discutiendo a continuación en nuestra cuenta de Twitter, @QWERTY_live. Cualquier pregunta o comentario que tengan por ahí nos lo hacen y acá lo leeremos con muchísimo gusto para hacer esto una conversación verdaderamente bidireccional. También me pueden a mí encontrar en la misma red social, en Twitter, como @échameuntweet, y ahí nos echamos unos tuitazos. Quédense porque vamos a estar hablando con un representante ni más ni menos que de Didi, esta empresa de movilidad, de transportación, que también por supuesto también hace el tema de repartir a domicilio. Pero muy importante lo que nos va a comentar esta persona sobre este nuevo acuerdo que han firmado con el gobierno de Jalisco para implementar su tecnología de ciudades inteligentes y eficientar así la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, compartir datos y analizar datos que permitan pues que hagamos menos tiempo cuando estemos atorados en el tráfico. Quédense entonces, también habrá recomendaciones que sabemos que les gusta mucho en esto que es QWERTY y comienza ahora. Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y comenzamos con Google, porque hubo evento en donde presentaron pues nuevo hardware, es decir, nuevos dispositivos de esta marca, sobre todo en el área de pues lo que podemos llamar el hogar inteligente, pero también nuevos celulares. Nos encantaría hablar a profundidad de los dos modelos Pixel que presentó Google. Como ustedes saben, Pixel es la marca especializada de teléfonos móviles de Google. En un principio, hace muchos años, cuando empezaron haciendo su sistema operativo, pues digamos que los fabricantes como que no tenían muy buen gusto, hacían muchas modificaciones al sistema operativo. Google se hartó y lanzó un primer programa llamado Nexus, los dispositivos Nexus de Google, que intentaban darnos celulares con una versión, digamos, más pura, sin modificaciones de su sistema operativo Android. Y eso pues evolucionó a lo que ahora conocemos como Pixel, que son estos nuevos dispositivos que se han vuelto un poco más populares, tienen, digamos, más apoyo por parte de Google, más publicidad, más mercadotecnia, pero les digo, nos encantaría hablar a profundidad sobre los nuevos dispositivos Pixel de Google, pero la verdad es que no vale la pena porque no se van a conseguir en México. Sí, por supuesto, habrá uno que me diga, yo compré uno a través de una tienda en línea, me lo enviaron directamente de Estados Unidos o de otro país del mundo, claro. Pero recuerden que cada vez que compramos un teléfono que no está siendo oficialmente vendido en México o cuya marca no tiene una representación oficial, pues corremos el riesgo de que si hay un problema, pues no nos hagan válida la garantía. Pero bueno, aún así presentaron dos modelos, efectivamente el Pixel 5 y el Pixel 4a 5G. ¿Cuáles son las dos características o las características más importantes de estos dos dispositivos? Pues uno es que ambos tienen ya soporte para las nuevas redes de telefonía 5G, para la quinta generación de redes inalámbricas, que como ustedes saben, nos ofrecen pues mayor velocidad al momento de enviar o recibir información. De nuevo, esto sería una noticia magnífica si en México tuviéramos ya soporte de alguna de parte de alguna compañía de telefonía de estas nuevas redes 5G. Hasta donde sabemos, todavía en ninguna ciudad de nuestro país se incorpora esa tecnología. Están en proceso y seguramente dentro de unos meses o quizás unos años ya lo veremos funcionando, pero quizás esa sea una de las razones por las cuales es un hecho que ninguno de estos dos modelos estará disponible en México. Lo interesante quizás es que incorpora, por ejemplo, el teléfono, el famoso Pixel 5, una serie de características que lo acercan a los teléfonos, digamos, premium. Por ejemplo, que su pantalla es de 90 Hz. Por supuesto, la cámara fotográfica de los teléfonos Pixel es lo que los diferencia enormemente de la competencia. La tecnología de inteligencia artificial que utiliza Google en sus dispositivos no tiene comparación. Sin embargo, llama la atención que parece que Google apostó ahora por hacerlos más accesibles, más económicos. Insisto, no se venderán en México, pero en los Estados Unidos están vendiéndose a precios muy accesibles. El Pixel 5 estará vendiéndose a $699. y no trae el mejor procesador que actualmente existe en el mercado. Entonces, lo que quiero decir es que Google parece que se fue a un punto intermedio en un dispositivo que tiene ciertas características que solo los mejores celulares Android tienen. Otra vez la pantalla, la cámara fotográfica, el diseño en general muy limpio del teléfono, pero hay que recordarlo, tiene un procesador de gama media y eso lo hace un poco más económico. Lo mismo sucede un poco con el 4A, que ya tiene soporte 5G, tiene una pantalla ligeramente más pequeña, pero también tiene un procesador que podría ser considerado como de gama media, y eso sí estará en $499 en los Estados Unidos, muy económico. Quizás lo que Google quiere hacer ahora es, bueno, pues si quieren comprarse un teléfono muy premium, ya tenemos la oferta de marcas como Samsung en particular, Motorola con algunos de sus nuevos dispositivos, LG, por supuesto, marcas como OnePlus, Xiaomi, por supuesto. Ya parece que hay una oferta suficientemente atractiva para los que quieren un gran teléfono Android, pero para aquellos que quieren un gama media y competir, por ejemplo, con los nuevos iPhone SE, parece que eso es a donde le está apuntando Google con sus nuevos modelos de teléfonos Pixel. Pero no fue lo único que presentó Google, y quizás esto es lo más atractivo, y quizás esto sí lo veremos en México, y es su nuevo Chromecast, pero que es muy diferente a lo que habíamos visto antes. ¿Qué es un Chromecast para aquellos que no tengan ni la menor idea de qué significa Chromecast? Pues es un dispositivo que se conecta al puerto HDMI de nuestras televisiones, y sobre todo hace unos años que no era tan común que existieran las televisiones inteligentes, pues nos ofrece una entrada económica, digamos, bastante accesible para ver Netflix, Amazon Prime, HBO o cualquier, o YouTube o cualquier otro servicio de transmisión de video en línea. Es decir, de alguna u otra manera es un dispositivo que nos vuelve inteligente cualquier televisor que tenga un puerto HDMI. Obviamente hoy en día muchos dirán, bueno, ya cualquier televisión es inteligente. Sí, pero hay unas, las más económicas, que traen unos sistemas operativos espantosos, horribles, difíciles de usar y sobre todo lentísimos. Entonces creo que para ese público Chromecast sigue siendo una buena opción. Lo interesante del nuevo Chromecast es que trae un control remoto, y eso sí cambia mucho la cosa. Les voy a decir por qué. Yo soy usuario o llegué a utilizar los Chromecast, y para uno que es más o menos avezado en estos temas de la tecnología, está padre porque tú desde tu teléfono lanzas, por así decirlo, el contenido, los videos de Netflix o de YouTube a tu pantalla, y es muy cómodo. Pero de repente con personas de la tercera edad, con adultos mayores, con gente que no es muy que no sabe usar muy bien la tecnología, pues puede ser un poco raro no tener un control remoto físico, apretar unos botoncitos para subir o bajar el volumen. Luego, si esa cosa se te desincronizaba o dejaba de conectarse con la red Wi-Fi, sí era un poco molesto y engorroso volverlo a conectar, y solo alguien con mucha paciencia y conocimientos podía hacerlo. Entonces, esto hace que, en pocas palabras, el nuevo Google Chromecast se parezca mucho más a un Apple TV, mucho más a un Roku, y además con una nueva versión de su sistema operativo llamado Google TV, que es muy interesante porque, a diferencia de los otros servicios, en particular de Roku, lo que hace es ponernos todos los contenidos que pudieran ser relevantes para nosotros en una misma pantalla. Es decir, en lugar de que tengas que hacer clic en Netflix, clic en HBO, clics en Amazon Prime, combina tus programas más vistos o recomendaciones personalizadas en una sola pantalla. Es decir, en lugar de fragmentar los servicios de transmisión de video en línea, los reúne y los pone, digamos, de manera más accesible, más intuitiva para quienes compren este producto. Esperemos que llegue a México. Creo que es una muy buena alternativa para todos aquellos que ya tienen una televisión muy viejita, va a soportar resolución 4K. Entonces, si tenemos una televisión más moderna y que no nos gusta el sistema operativo, también puede ser una buena alternativa esta nueva versión del Chromecast de Google. Y ya para terminar, también presentaron Nest Audio, una de sus nuevas bocinas inteligentes que viene a sustituir lo que conocíamos como Google Home. En particular, no es que incorpore ninguna cosa revolucionaria, es simplemente un nuevo diseño, y asegura la gente de Google que tiene hasta 75% más volumen que el modelo anterior. Es decir, con una bocina de estas van a poder perfectamente armar un merequetengue, una fiesta tremenda en su departamento. Yo tengo un Google Home Mini, la bocina chiquitita, y la verdad es que es más que suficiente para cuando tenemos reuniones. Si ustedes son de los que gustan tener musiquita de fondo mientras la gente habla, la verdad es que es más que suficiente, pero todo parece indicar que este nuevo dispositivo Nest Audio verdaderamente va a ser una bocina que va a llenar de música todos los rincones de su casa. Esas son algunas de las cosas que presentó Google esta semana. Díganos ustedes cuál de todas les llama más la atención, cuál de todas se van a querer comprar si es que llegan todas a México, cuál será. Y noticias interesantes, importantes y buenas del ecosistema del emprendimiento mexicano. Esto, ¿a qué se llama ecosistema? La verdad es que si ustedes se preguntan siempre qué palabra tan rimbombante, pues estamos hablando un poco de la conjunción de actores interesados en que haya cada vez más startups, es decir, empresas que utilizan la tecnología para crecer exponencialmente, startups, es decir, empresas que tienen el potencial de escalar y de convertirse en empresas muy grandes en poco tiempo, insisto, generalmente con ayuda de la tecnología. Y hay un término en particular que son los famosos unicornios. Y se habla de que, por ejemplo, Uber en su momento fue un unicornio, una de esas empresas que tienen un potencial de crecer de manera exponencial y de establecerse en otros países muy rápidamente, pero que sobre todo llaman mucho la atención de los inversionistas porque ven un potencial enorme de tener retornos gigantescos en relativamente poco tiempo y entonces les apuestan, les invierten. Y entre más haya inversionistas que meten su lana a una startup, más es el valor que tiene una startup, y aquellas startups que llegan a tener un valor superior a los $1,000 millones son conocidas como los unicornios. Bueno, México ya tiene su primer unicornio, la startup Kavak se ha convertido en la primera startup mexicana en llegar a esta cifra de $1,000 millones de valuación, lo cual la hace un referente, por supuesto, en el ecosistema de emprendimiento mexicano. Si ustedes no conocen Kavak, pues se trata de una empresa de compra y venta de coches, de vehículos usados, que obviamente utiliza internet y la tecnología para conectar compradores con gente que quiere adquirir uno de estos vehículos. Con esto, pues, de alguna u otra manera, y creo que esto es lo más importante, se siente un precedente de que sí es posible construir grandes empresas innovadoras en México. Muchos, hace 10 o 15, de hecho hace 10 años, había muchos escépticos sobre si en México este ecosistema que requiere, pues obviamente, emprendedores, gente que tenga una idea, inversionistas que sean capaces de dar este financiamiento, gobiernos que hagan su parte, faciliten crear una empresa, que hagan más fácil llevar a cabo todos los trámites necesarios, porque también que establezcan vehículos como lo fue en su momento el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, para conectar a estas personas entre sí, también para subsidiar a veces organizaciones que se dedicaban a impulsar a los emprendedores. Cuando se da esta combinación de actores es que podemos soñar con que haya unicornios en nuestro país, y todo parece indicar que lo logramos. Ahí va la cosa, a pesar de que es muy difícil ser emprendedor en México, crear tu propia empresa, parece que ya lo estamos consiguiendo, y Kavak es la primera, esperamos de muchas, que se vuelve el unicornio mexicano. Esperemos que pronto tengamos más y esperamos que pronto las tengamos aquí, por supuesto, en este espacio que es fuerte. ¿Quiénes creen que regresan al Senado de los Estados Unidos? Pues sí, otra vez va a estar ahí Mark Zuckerberg, otra vez va a estar ahí la gente de Google, pero ahora se le suma Jack Dorsey, probablemente el fundador y director general de Twitter. ¿Por qué han sido citados una vez más al Senado estadounidense? Pues porque quieren hablar con ellos sobre libertad de expresión y en particular sobre las leyes que posibilitan que estas empresas, pues digamos, no tengan tanta responsabilidad sobre lo que publican los usuarios dentro de sus plataformas. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque se ha vuelto un tema súper político. En particular, el presidente Donald Trump está queriendo revertir una legislación en particular que es conocida como la sección 230 de una ley de comunicaciones que se publicó en 1996, que establece justamente que las empresas de internet en los Estados Unidos no tienen responsabilidad directa, o, para decirlo de otra manera, no pueden ser demandadas por lo que sus usuarios publiquen en sus plataformas. Y eso ha permitido que de alguna manera las redes sociales como las conocemos hoy en día tengan este éxito que tienen, porque no tienen que enfrentarse a broncas legales cada vez que alguno de nosotros pone una guarrada, una mentira o una cosa que francamente viola la ley dentro de estas redes sociales. Pero esto tiene sus pros y sus contras. Trump está harto de que lo censuren, porque de alguna otra manera esto les da autonomía a las empresas para decir qué va y qué no va en su plataforma, qué pueden quitar y qué no. Y como sabemos recientemente, tanto Twitter como Facebook han sido muy estrictas con lo que el presidente estadounidense publica, sobre todo en torno a la pandemia y temas aún más delicados como los derechos civiles o la represión. Y han, digamos, mostrado etiquetas que buscan advertirle a la gente que lo que va a leer pudiera ser violatorio o pudiera ir de alguna ley o pudiera ir más específicamente en contra de las recomendaciones que se están dando por temas, por ejemplo, de la pandemia. Y eso no le gusta a Trump, no le gusta que el presidente de Estados Unidos se sienta sometido a lo que unas empresas dictan de manera autónoma. Uno pensaría, bueno, pues entonces los demócratas están en contra de que Trump haga esto. Pues no, hay muchos demócratas, de hecho, empezando por ni más ni menos que el candidato presidencial Joe Biden, que también ha dicho que se tiene que revisar esta ley, porque al revés, ellos creen que las empresas deben tener mayor responsabilidad a la hora de vigilar y en su caso dar de baja lo que la gente publica en ellas. Es un tema complejísimo y que vale la pena comentar, porque ustedes dirán, bueno, pues en el gabacho, no, espérense, acuérdense que estamos hablando de Facebook y Twitter y muchas otras redes sociales que son también las más utilizadas en nuestro país. Entonces, si vemos más censura y más posibilidades de que estas empresas tengan que retirar contenidos a petición del gobierno o por iniciativa propia, pues esto afecta sin duda alguna la libertad de expresión y potencialmente el negocio de estas empresas. Entonces, el Senado de los Estados Unidos ha citado a los directores generales de Facebook, Google y Twitter justamente para discutir el tema de esta ley que les permite un poco tomar estas decisiones sobre la libertad de expresión dentro de sus mismas plataformas. Estaremos atentos porque obviamente también dependerá mucho qué suceda en la elección de noviembre en los Estados Unidos, pero ahorita más que nunca hay tensiones muy fuertes entre las redes sociales y el gobierno de los Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de tensiones entre gobiernos y empresas de tecnología, pues ahora hay tensiones ni más ni menos que entre China y Google. Y a mí me huele muchísimo que esto es, pues hay que decirlo así, venganza o al menos una respuesta a las presiones que sabemos ha hecho Donald Trump en contra de empresas chinas en los Estados Unidos, en particular de TikTok y de Huawei. ¿Por qué lo estamos diciendo? Pues porque resulta que ahora el gobierno chino dicen medios estadounidenses, en particular agencias de noticias como Reuters, dicen que va a iniciar una investigación por prácticas monopólicas en contra de Google y en particular por cómo ha, digamos, llevado su negocio de los sistemas operativos para dispositivos móviles, es decir, Android. Dicen las autoridades chinas que Google se ha aprovechado del dominio que tiene su sistema operativo para afectar a sus competidores en territorio chino. A mí me huele esto que es totalmente una represalia por la presión que el gobierno estadounidense ha ejercido en contra de Huawei en particular. Y entonces, por supuesto que los chinos dicen, ah, sí, Donald Trump, pues si tú estás queriendo ahorcar a la gente de Huawei, nosotros podemos hacer lo mismo con la gente de Google en nuestro territorio. Y pues imagínense, Google, en particular sistemas operativo Android, pues está operando, vaya la redundancia, en la gran mayoría de los teléfonos que se venden no solo en China, sino en el resto del mundo. Por lo tanto, si el gobierno chino va en serio y en serio quiere sancionar o limitar cómo Google hace negocios con Android en su territorio, podría ser un golpe tremendo. Era de esperarse, una vez que te metes y que hay broncas entre países, las consecuencias pueden ser enormes e inesperadas, y ya veremos cómo vendrá a Google con su nuevo rival, el gobierno chino. Y ya para terminar, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, un nuevo paro internacional, casi mundial, que se va a dar de trabajadores que trabajan o que utilizan plataformas como Uber Eats o Didi Food o Sin Delantal u otras tantas que existen en nuestro país para entregar comida a domicilio. Específicamente dicen que el próximo 8 de octubre en México y en otros 12 países van a hacer un paro porque buscan justamente que estas empresas de tecnología los reconozcan como trabajadores y les den todas las prestaciones y derechos que les corresponden según la ley. ¿Por qué sucede esto? Pues porque sabemos que también en California hay un estira y afloje y hay, de hecho, ya una decisión más contundente de parte de las autoridades para obligar a empresas como Uber en particular para reconocer, en este caso, a los choferes de vehículos Uber como sus trabajadores y, por tanto, darles beneficios como salario mínimo, seguridad social, etc. Entonces, ese ejemplo de lo que está ocurriendo con Uber, con su división de choferes y con su servicio de transporte privado, pues está siendo el ejemplo que muchas empresas quieren seguir también en el tema de los repartidores de comida, y por eso se han unido muchas organizaciones locales que agrupan a los repartidores en todo el mundo para hacer este paro internacional. Ya veremos cuál es la reacción de las empresas ante este paro. Creo que nosotros como consumidores también tenemos mucho que decir y sabemos que muchos de los repartidores pues a veces juegan la vida en las calles de la Ciudad de México en medio de tormentas brutales y tienen la presión de entregar a tiempo, y la propina que nosotros le damos o la comisión que se lleva podría no ser suficiente para asegurarles pues un bienestar mínimo y unas tranquilidades, saber que si algo les sucede en su trabajo estarán cubiertos en caso de un accidente o una situación aún peor. Ya veremos, ojalá esto tenga consecuencias y que vaya evolucionando el tema o se vaya legislando para que todos estos trabajadores también puedan tener todos los beneficios que otras personas gozamos al ser reconocidos como trabajadores de tiempo completo en nuestras empresas. la semana es momento de las recomendaciones aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Y por tanto, saludo con harto gusto a Fer Rocha y a John Black de BlackBot. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, Diego? Comunidad QWERTY. Un placer, como cada semana, de estar con ustedes y traerles cositas que vamos encontrando. ¿Qué tal? Cositas, ¿eh? Como las cositas de nuestra generación. Apps que estamos encontrando, cosas que hay que probar del mundo de Internet. Y en esta ocasión tenemos una primera recomendación que a ti no te pareció tan buena porque no te favoreció tanto, pero hay toda una historia detrás, Diego. El proyecto se llama Tunify. Y ojo, este proyecto lo hace Justin Bingley y Doron Adler, que ya habían hecho proyectos anteriores en Internet. Había una página que se llamaba This Person Does Not Exist, donde prácticamente con inteligencia artificial ponían rostros humanos que literal los veías y decías, oye, esto es de alguien, o sea, es un humano, pero en realidad no era un humano, todo era recreado en parte algorítmica. Y ahora en este proyecto que se llama Tunify Yourself, están permitiéndote subir una foto tuya, claro, estás abonando data al mundo de Internet, y una vez que tienen tu fotografía, la convierten en un tipo toon o cartoon, como si fuera diseñado por Pixar y tú fueras un personaje de este mundo de caricaturas. Por alguna razón tú ya subiste la tuya y te hizo un cavernícola, algo que conoce el algoritmo, pero en realidad es un experimento interesante para saber cómo un algoritmo o la inteligencia artificial te puede recrear tu rostro completamente en este cartoon o caricatura animada por medio de inteligencia artificial. Para poder hacerlo, y es gratuito, métanse a tunify.justinpinky.com, que es donde todo lo puedes tener acceso, o búsquenlo en Google, Toon, como si fuera cartoon o dibujito en Internet, Toon en inglés, Tunify, y se van a topar con la página. Es gratuito, está divertido, y es como para ver cómo sería si fueras un personaje de Pixar.
Mira, yo te voy a aprovechar y voy a utilizar esto como sesión terapéutica. Creo que tengo dos alternativas en la vida. Uno, culpar a las computadoras, a la Matrix, a Skynet de que me hayan hecho un cavernícola, o asumir que soy una persona francamente fea y que pues así, si así me ven las computadoras como un maldito cavernícola, pues así soy, ni modo, así me voy a morir, así me trajo Dios al mundo, soy feo, parezco un cavernícola en caricatura y en la vida real, ni modo, inténtenlo ustedes y les mando un abrazo si también los hace un ser espantoso y esperpéntico.
Recuerden que la inteligencia artificial nunca miente.
Gracias.
Por ahí hay algo.
Gracias por tu apoyo, John, chido. Y con esto fue la última colaboración de John en la sección de recomendaciones. Vamos con Fer Rocha. Adelante, Fer.
Muy bien. Bueno, yo como no me quiero meter en estos temas escabrosos, les voy a sugerir pues una herramienta que todavía no está disponible, pero que muy pronto lo estará. Ahora solo está en Estados Unidos. Pero no sé si les pasa que quieren pues administrar mejor sus proyectos, su tiempo. Y ya sabemos que existen un sinfín de plataformas como Monday y, no sé, Gripe y todas estas, que empiezas con la versión gratuita, pero después ya quieres más funcionalidades y la verdad están por encima de los precios estándar. Es decir, sí son plataformas costosas si lo multiplicas ese costo por 12 meses o por el tiempo que lo vayas a utilizar. Entonces, lo que está haciendo Google en sus laboratorios, porque ustedes saben que tienen como departamentos de innovación aparte de Google, y están sacando al mercado en Estados Unidos una nueva aplicación que se llama Tables. Y esta aplicación de Tables es justo lo que intenta sustituir todos nuestros project managers o estos softwares que te permiten administrar tus tareas. Y la verdad me sorprendí porque Google no se ha caracterizado por tener el mejor diseño del mundo, ¿no? Como que creo que en esa fase siempre han ido un poco más lentos que el resto de plataformas. Sin embargo, este proyecto de Tables, que como ya lo dije, está en beta, luce hermoso, o sea, es decir, que está muy bien organizado, la pantalla, el cómo puedes agregar las tareas, y la ventaja, por supuesto, es que se interconecta a todas las plataformas de Google, desde tu Mail hasta Google Drive y todas estas herramientas que seguramente ya utilizamos, y me parece genial porque va a estar disponible en dos modalidades, la versión gratuita, que va a incluir bastantes herramientas y la verdad es que bastante capacidad, Y pues si quieres la versión de paga, que está con un precio muy competitivo, yo creo que entre 30 y 50% menos costosa que lo que cuesta hoy cualquier otra plataforma. Y como ya lo dije, con la ventaja de que se interconecta con todo el mundo de Google y todo lo que ya usamos de por sí de esta compañía. Así que yo estoy muy ansiosa ya de que llegue a México. Como lo dije, está en prueba en Estados Unidos. Si tienes una VPN, por supuesto que le puedes hackear y usarlo antes, pero mientras tanto esperemos a ver qué es lo que ocurre.
Tienes toda la razón, justo en lo que tú hablabas me emocionaste, le di clic y me dijo que todavía no estaba disponible en México, pero creo que como tú dices, bueno, nos estás dando un adelanto de lo que seguramente será una realidad dentro de unos meses, algo que podamos utilizar todos, y una de dos, tú lo sabes bien, Fer, o fracasa y a Google la mata en 2 años porque nunca se toca en el corazón, o en 1 año, o le va a dar en la torre a todas estas plataformas como Trello, ¿cómo se llamaban? Que utilizan también, que sirven para este tema de gestión de proyectos, y las va a matar por lo que acabas de mencionar. Lo sincronizas con tu Gmail, con tu Google Calendar, y va, y se acabó.
Sí, totalmente. Creo que eso es lo que tienen estas grandes compañías, pues que tienen la ventaja de ya tener de por sí bastante audiencia, bastantes otras aplicaciones, que en un tronar de dedos, si pega, pues va a destronar a muchas empresas que hoy en día están liderando esta parte de la administración de proyectos.
Muy bien, pues soy un hombre misericordioso y le voy a dar una segunda oportunidad a Jonathan para que termine, dé una recomendación más y ya, si se me quita el enojo, nos vemos la próxima.
En nombre de la inteligencia artificial, agradecemos tu corazón tan amable. Hay una cosa que la gente de que usa Apple o cualquier ecosistema de servicios Apple tiene y que no había sido posible replicarlo con esa facilidad. Es el AirDrop. Y es el AirDrop, para quien no tiene algo de Apple, te permite, estando en un lugar, imagínense la casa o el apartamento o una oficina, poder aventarnos archivos en un lugar como inexistente, una red momentánea donde avientas el archivo, ves la computadora de alguien más y le compartes un archivo, un video, una imagen o lo que estés utilizando. Pues buena noticia. Hay un servicio que se llama SnapDrop, es gratuito, y lo que hace es, tú le pones snapdrop.net, y si tú en tu casa estás con tu hijo, tu amigo, lo que sea, las personas que estén conectadas, abren la página SnapDrop, los vas a ver como una pequeña computadorcita, y les puedes compartir aventándole nada más a la computadora los archivos que quieres compartir con ellos, y ya está. No necesitas Dropbox, ni Google Drive, ni WeTransfer, nada. Todo ocurre dentro de snapdrop.net. Evidentemente, el tema de la seguridad es algo importante. Es como, oye, sí, ¿y qué pasa con todo esto? Pues miren, lo que está utilizando en realidad es la velocidad de conexión Wi-Fi que está en ese lugar donde tú estás. ¿Qué está pasando con tu dispositivo en términos de velocidad? Y una vez que ya estableces que al mismo tiempo hay un snapdrop, es decir, se meten dos computadoras a la misma página en la misma Wi-Fi, te permite aventar, y el otro tiene que aceptar el archivo, si no, no te lo permite enviar, haciendo que el envío se convierta en un tema seguro. Ahora, ¿qué va a pasar esto si estás en una cafetería con 200 tipos? Eso sí, no lo hemos visto, todavía no lo sabemos, pero la gente que está hoy en día en su casa con este problema de que andan dos laptops, una tablet y un teléfono móvil, y de repente uno encuentra algo que se lo quiere compartir, puedes utilizar snapdrop.net y aventarle ese archivo a ese ser humano para que se entere del último meme o a la última transmisión de QWERTY que están viendo. Así que snapdrop.net, herramienta súper interesante, ya la probamos Fer y yo para todo, y la verdad es que sí nos gustó, es muy estable.
Oye, tienes toda la razón, es un dolor de cabeza, sobre todo entre PCs, Windows, ¿no? Y de repente pasan un archivo, ah, sí, con una USB, ah, no tengo una USB, uy, súbelo a la nube, uy, se va a tardar 20 minutos. De hecho, esa es una pregunta, bueno, dos, a ver, ¿qué pasa con archivos pesados? Si te entiendo bien, como no pasa por la internet la transferencia, eso significa que sí podríamos pasar archivos pesados relativamente rápido, a lo mejor no tan rápido como lo haríamos con una memoria USB, pero sí más rápido que si lo subiéramos a un servicio como WeTransfer. Primera pregunta. Y la segunda, ya se me olvidó cuál era. No, te iba a preguntar si funciona también con dispositivos móviles. Es decir, si yo me meto desde mi celular a esa página, ¿podré mandar algún archivo a una computadora en la misma red?
La segunda pregunta es sí. Se ve tablets, teléfonos móviles, computadoras, conectan. La primera, no hemos mandado un disco duro de un tera. Eso sí,
no, bueno, no, 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 tampoco exageres, un tera. Casi me dices las cuatro del señor, las tres del Señor de los Anillos, más las del Hobbit. No, relájate. No, no, el pues una película, un videíto de 100, 200, 300 meg, algo más grande que un attachment de correo electrónico.
Sí, claro, lo logras, pero estaría bueno ver hasta dónde se rompe. Esa parte no la llevamos, no la estresamos, pero sí, manda archivos de video sin problemas ni de nada. Nada, nada que no pese teras, lo está haciendo muy bien. Gigas no lo hicimos, fíjate que no nos mandamos un archivo tan pesado de gigas, pero megas sin problema, y depende la velocidad de red en tu casa, la velocidad con la cual se transfiere, y es muy eficiente.
Buenísima, extraordinaria recomendación. Es momento de preguntarles a cuál le van a dar el sello de garantía de recomendación BlackBot esta semana.
Sí, yo creo que Snapdrop se lo merece muy bien, porque la verdad es que facilita la interconexión. Y se la daría a Tables, pero pues todavía no la tenemos disponible, así que se la lleva Snapdrop.
Buenísimo, amiguitos. Díganos, la gente que es fanática de sus recomendaciones, ¿dónde más los puede seguir a lo largo de la semana?
Ah, pues nos puede encontrar en las Creative Talks Podcast, que es un podcast que tenemos en internet y está disponible en todas las plataformas. Y a mí me pueden encontrar como arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram.
Y pues a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche, igual en sobre todo en Instagram y en Twitter, que es donde más activa estoy por ahora.
Buenísimo, amiguitos. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima semana. Es momento de la entrevista aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y yo creo que ya nadie duda que las compañías de transporte privado vinieron a revolucionar cómo nos movemos en nuestras ciudades, y la Ciudad de México no ha sido la excepción. Pero no solo la Ciudad de México, otras importantes ciudades en el país han transformado muchísimo cómo se mueven las personas dentro de su territorio gracias a la llegada de servicios como Didi en particular, pero que van mucho más allá de lo que nosotros vemos como usuarios, mucho más allá de simplemente pedir un coche que nos lleve de un lugar a otro. Tienen mucha más tecnología e inteligencia detrás, y un poco de eso estaremos hablando a continuación. Le doy la bienvenida a Jordi Cueto, quien es gerente senior de relaciones públicas de Didi México. ¿Cómo estás, Jordi? Bienvenido.
Hola, Diego, mucho gusto de estar aquí acompañándolos y de estar aquí contigo el día de hoy.
Pues sí, Jordi, pues hablemos a profundidad del reto que implica, me imagino, América Latina y en particular México como país, y en particular algunas de nuestras ciudades tan caóticas como es la Ciudad de México, para una empresa como Didi. Cuéntanos un poco qué valor tiene el mercado mexicano para Didi y cuáles han sido los principales retos o particularidades de hacer negocio, pero también pues de mover a la gente aquí en nuestro país.
Perfecto, mira, te cuento un poco de Didi. Didi es una empresa china que empezó hace ya más o menos 8 años. Nosotros en México es el primer país en donde llega Didi fuera de China, donde llega la marca. México es el primer país donde empieza, y a partir de ahí se ha crecido en otros mercados, desde Japón, Australia o muy recientemente Rusia, hasta toda Latinoamérica. Tenemos operaciones en Brasil bajo la marca 99, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, empezando en Argentina y Perú, entre otros lados. Y realmente lo que quiere hacer Didi es ver cómo cambiar la movilidad. Didi así es la empresa de movilidad más grande del mundo. Actualmente rompimos la semana pasada un récord, que son 60 millones de viajes en solo un día. Wow. Es una cosa enorme. Cuando estábamos alrededor de 30 millones de viajes, esos son como 10 mil millones de viajes al año, éramos del doble del tamaño de la industria de aviación. La industria de aviación hacía 5 mil millones. Y si lo ves a nivel diario, éramos mucho más grandes que cualquier competidor de la industria. ¿Qué pasa con esos viajes? Son viajes que tenemos que buscar que sean lo mejor para los pasajeros y para los conductores, en temas económicos, en temas de salud, en temas de seguridad, pero también generan un montón de información. Didi genera y procesa más o menos 4.800 terabytes de información cada día. Entonces, con toda esa información, es ver qué podemos hacer y cómo la podemos aplicar para mejorar la forma en que la gente se mueve del punto A al punto B, para mejorar la manera en que convivimos con las ciudades y para ver cómo atendemos distintos retos de congestionamiento, de seguridad, de medio ambiente, y cómo con todo eso realmente podemos transformar las ciudades hacia el futuro.
Ahora, cuéntanos un poco, pues te decía yo, de los retos particulares de las ciudades en México. Pues somos famosos en América Latina, aunque algo de experiencia también tienen los chinos al respecto en el tema de las, el tráfico, ¿no? De los embotellamientos, de las calles saturadas. Cuéntanos un poco qué ha significado la experiencia en México en ese sentido. ¿Ha sido más complicado que en otros países adaptar el servicio, el tema de su usabilidad al contexto mexicano, o en realidad no tanto?
En realidad te diría que no tanto. Porque algo muy bueno que ha tenido Didi es que la mayoría de las experiencias y el tema de crecimiento que hemos tenido fue en China. Y las ciudades en China son ciudades de países en desarrollo. ¿A qué se refiere esto? Son ciudades que, por ejemplo, tienen dinámicas donde la gente se mueve de las afueras al centro para trabajar y del centro de regreso hacia las afueras, que es algo que vemos muy similar y que pasa también en ciudades como la Ciudad de México. Son ciudades que tienen horas pico muy marcadas. En la Ciudad de México es de las 6 a las 8 de la mañana, por ejemplo, y en la tarde, a partir de las 6 de la tarde más o menos, también tenemos otra hora pico. Son ciudades que utilizan mucho transporte público, pero que el transporte público a veces no te permite llegar a todos los puntos. Sabemos que los viajes en Didi complementan mucho este sistema. En el metro, por ejemplo, en México, un metrobús, donde la gente toma el metro para llegar a cierto punto y a partir de ahí toma un Didi, o de regreso toma Didi y luego toma el metro. Y se vuelve parte complementaria a todo esto. ¿Cuál es la ventaja? Que al Didi crecer y desarrollarse en ciudades de países emergentes como en China, pueden adaptar y tomar esos aprendizajes y adaptarlos aquí, que es muy diferente a ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, ciudades europeas.
No, completamente de acuerdo. Bueno, ciudades europeas ni digamos, definitivamente no se parecen nada a algunas de las ciudades mexicanas, y por supuesto también la realidad de algunos países, de algunas ciudades en Estados Unidos es muy distinta. Pero digamos, si de por sí esos son los retos normales que una empresa de movilidad como Didi debe de afrontar en México, pues de repente se nos vino la pandemia. No solo en nuestro país nos ha afectado, desde luego también son experiencias que seguramente se comparten en otros territorios, pero cuéntanos también un poco cómo han tenido que modificar su estrategia. Me imagino que al inicio de la pandemia ha de haber habido estadísticamente un bajón tremendo natural, porque la gente se tenía que quedar en casa y todavía debemos de tomar esa precaución, por supuesto, pero supongo que conforme se ha ido reactivando la economía y se han ido pasando a los semáforos naranja o verde en algunos territorios de nuestro país, la gente ha vuelto a tomar servicios de transportación privada como el de Didi. Cuéntanos un poco cómo lo han vivido, pues cómo lo has vivido tú desde adentro, también haber sido toda una experiencia ese golpazo inicial.
Mira, el golpazo inicial fue muy fuerte y yo creo que fue muy fuerte para todos, es algo que nos agarró por sorpresa, es algo que no esperábamos en ninguna industria, en ningún país, en ninguna ciudad, y sí fue un tema muy fuerte. La prioridad y lo que primero hizo Didi fue ver cómo cuidar la salud de todas las personas que estuvieran con nuestra plataforma y con nuestro servicio. Empezamos con medidas de protección y de cuidado. Son medidas que estamos tomando en todos los viajes. Son medidas como barreras plásticas protectoras para dividir la parte del vehículo adelante y la de atrás. Un programa que creamos que se llama Didi Hero, donde hemos dado más de 3 millones de viajes a personal de salud. Y personal de salud me refiero al médico y al de enfermería, y al de administración y al de seguridad y al de limpieza de cualquier hospital, que eran viajes que les dábamos prácticamente gratis, eran cupones de viajes, y que ellos podían utilizar para moverse, para evitar estar en contacto con gente externa, para evitar discriminación en transporte público y para apoyar a estos héroes. Y que, por otro lado, ayudaba a compensar la demanda que se había perdido en los viajes, porque los conductores pues daban esos viajes y Didi los pagaba. Más o menos 2 semanas después de que inicia la pandemia, los viajes bajaron hasta en un 50% de la demanda original y se han ido recuperando poco a poco. Y hemos tomado distintas acciones para ayudar. Tanto en la parte de salud, se desarrolló un nuevo sistema, un nuevo producto que se llama Didi Protect. Didi Protect es uno que estamos probando ahorita en Puebla y en Monterrey, y esperamos que crezca pronto a más lados del país, pero que tiene medidas adicionales de salud. Desarrollamos un sistema de verificación facial, que prácticamente lo que hace es que con reconocimiento facial checa que los conductores estén utilizando el cubrebocas antes de poder conectarse a la plataforma. Y luego desarrollamos nuevos servicios como Didi Economy. Es un servicio que calcula las horas de 10 a 4 de la mañana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, es como lo tenemos, que son viajes desde 20 pesos, viajes muy baratos, viajes muy accesibles que los conductores pueden escoger para estos momentos donde hay menos demanda. O Didi Entrega, para poder hacer servicios de mensajería y de paquetería utilizando los conductores y los vehículos que están registrados en Didi. Al hacer todo esto, creamos unas medidas bastante fuertes, tanto de protección como de apoyo a la economía, y que ese es uno de los valores más importantes y más diferenciales de Didi, como me preguntabas al principio. Los conductores en Didi tienen una tasa de servicio que es hasta 10 o 15 puntos porcentuales por debajo de la competencia. Y nuestros precios son por debajo también de los precios de la competencia. ¿Qué significa eso? Que Didi sacrifica su margen para que el pasajero pague menos. Por lo tanto, más pasajeros puedan viajar, haya mayor demanda de viajes y los conductores ganen más. Los conductores ganan más dinero que en otras plataformas, incluso con precios más bajos. Y esto lo podemos hacer por toda la tecnología y la eficiencia y toda la innovación que hemos metido dentro de la plataforma.
Entonces, si te entiendo bien, pues la emergencia, que definitivamente significa la pandemia, obligó que ustedes como empresa pues innovaran, tuvieran nuevas ideas y nuevos proyectos que les permitieran un poco ir recuperando pues las tasas de uso acostumbradas que tenían de la plataforma, pero al mismo tiempo pues irse adaptando a las nuevas necesidades de nosotros los ciudadanos. Creo que el ejemplo que das de la entrega de objetos y de productos es muy obvia, ¿no? Cuando estamos nosotros, los privilegiados que podemos, encerrados en nuestra casa, pues a lo mejor ya no debemos ir a las juntas afuera, pero sí podemos decirle, oye, mándame un Didi con los archivos del área administrativa o mándame un Didi con las llaves para abrir acá arriba. Y eso abre una nueva posibilidad de que la plataforma, digamos, innove y ofrezca nuevos tipos de soluciones y ayuda a los ciudadanos.
Definitivamente, y no solo para eso, para otros momentos para conectarnos con la gente. Por ejemplo, manda un Didi entrega porque te quiero mandar un pastel para tu cumpleaños o porque te quiero mandar un regalo, porque acabo de cocinar una pasta que me quedó buenísima. Quiero que la pruebes. Uh-huh. O por muchas otras razones, pero hemos visto cómo podemos adaptarnos como empresa y cómo podemos ayudar a que la gente que se mueve, que se tiene que seguir moviendo, lo pueda hacer de una manera sana, lo pueda hacer de una manera segura, con nuevas funciones de seguridad, con nuevos sistemas de protección, y la gente que puede seguir quedándose en casa y que se puede seguir cuidando en su hogar, que también puedan seguir utilizando estos servicios para mantenerse conectados y vinculados con la gente que quieren y que necesitan ver y que quieren estar cerca de ellos.
Oye, ya para terminar con el tema de la pandemia, digamos, ¿ustedes ya creen ya una recuperación total o aproximada, digamos, al ritmo de uso que tenía en la parte de transporte de la aplicación? ¿Nos acercamos a eso? Y bueno, y aprovechando para ir allanando un poco el terreno al tema de los datos, que es un poco el pretexto de esta entrevista, también, ¿qué tanto los datos que ustedes recabaron sobre movilidad y fueron puestos a disposición quizás de autoridades, de organizaciones de la sociedad civil, también para medir un poco qué tanto la gente estaba quedando en casa?
Digamos, de manera continua, Didi está haciendo análisis de información y de datos. En el caso de la ciudad de Guadalajara, cada 15 días estaban entregando reportes de cómo estaba cambiando la movilidad. Sobre esto que dices de la recuperación, no ha sido total. Si hemos visto que se ha recuperado, hay algunos segmentos que se han recuperado más, como hospitales o supermercados. Hay otros que mucho menos, como escuelas o museos, obviamente. Lo que sí hemos visto es que hay un cambio muy interesante en las zonas de la ciudad que se mueven. Hemos visto un aumento, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, es de 45%, es decir, 45% más viajes en las zonas conurbadas, en las afueras, que en el centro. Están creciendo y recuperándose mucho más rápido. Está cambiando el patrón de movilidad. ¿A qué se debe esto? Tenemos algunas teorías y algunos datos que hemos obtenido es que, por ejemplo, más de la mitad de la gente prefiere utilizar la aplicación que otras opciones, sobre todo para reducir el contacto y el riesgo de contagio. Y lo otro que hemos visto es que también cerca de la mitad de la gente, 46%, está buscando viajes que sean sobre todo accesibles, pero que tengan las medidas de higiene. Es decir, que posiblemente de otros modos de transporte que utilizaban, como podría ser el transporte público, se están moviendo y están empezando a utilizar más aplicaciones como Didi, y sobre todo de las afueras para poder ir a los trabajos que están hacia el centro. Y eso ha hecho que cambie la dinámica, porque entonces ahora se mueve mucho más la gente que está en las afueras. Ante eso, en Didi hemos buscado reducir los precios para apoyar en esos temas. Por eso esta nueva campaña que tenemos de viajes desde 20 pesos, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero también hemos visto cómo poder adaptar y cómo poder ayudar a que mejore la movilidad en las ciudades.
No, pues interesantísimo este dato que nos da. Efectivamente, no solo esa nueva normalidad implica que también la gente está tomando decisiones de cómo transportarse, ya no solo tomando en cuenta los parámetros obvios de precio o de tiempo o de comodidad, sino ahora se suma un tema de seguridad relacionada a la salud, ¿no? ¿Qué forma de transporte representa menos riesgo de contagio? Sobre todo, pues ahorita que tristemente seguimos sin una vacuna y sigue el tema de la pandemia. Y bueno, ¿qué te parece si ya, ahora sí le entramos con todo al tema que es el pretexto de esta conversación? Ya nos adelantabas tú, pues justamente como Didi es una empresa que fundamentalmente maneja una cantidad impresionante de datos a nivel mundial, en particular en las ciudades mexicanas, y esto puede ser de utilidad para muchas cosas, y ustedes han firmado y han hecho ya un acuerdo formal para un proyecto con el gobierno de Jalisco, justamente para lanzar este proyecto de Smart Transportation, uno de los de las primeras ciudades y territorios escogidos para lanzarlo en este continente es la zona metropolitana de Guadalajara. Cuéntanos de dónde surge la idea. Tengo entendido que esto ya ocurre en algunas otras ciudades de China, pero ¿por qué de repente dicen Guadalajara y el gobierno de Jalisco nos están tendiendo la mano? ¿Cómo funcionó ese vínculo?
Digamos? Aquí hay varios temas a entender. En primer lugar es que la ciudad de Guadalajara es de las ciudades más congestionadas del país, la tercera más congestionada y del mundo, la número 54. La gente pasa en promedio 85 horas de todo el año en el tráfico. Es un montón de tiempo, son más de 3 días que estás atrapado en el tráfico. Y esto llega a costar, en un costo total anual de la congestión, de 8 mil millones de pesos. Entonces, por un lado, hay una problemática importante de cómo se mueve la gente. Por otro lado, en Guadalajara hemos tenido muy buena aceptación, hemos tenido muy buen desarrollo, y eso permite que la cantidad de vehículos que hay de Didi generen muy buena información y muy buenos datos. Y se suma a distintas iniciativas que el gobierno local está realizando, muy positivas y muy buenas, para mejorar la movilidad. ¿Qué es este anuncio y qué es este proyecto que estamos haciendo? Prácticamente estamos poniendo a disposición de las autoridades de Guadalajara una plataforma que llamamos el Smart Transportation Brain. Como bien decías, es una plataforma que ya existe en ciudades de China, existe en una ciudad de Brasil, en Porto Alegre, bajo la marca 99, que también pertenece a Didi, pero este, digamos, es el primer proyecto fuera de Brasil que tenemos en toda Latinoamérica. Lo que hace esta plataforma es que agarra todos los datos de los viajes de Didi, no necesita infraestructura, o sea, no necesitas poner sensores o cámaras o semáforos en la calle para que esto mida, y sobre eso agarra toda esta big data, la analiza de manera súper precisa y genera un dashboard virtual. Es un dashboard que tiene acceso solamente a las autoridades, que se puede conectar a los proyectos de semáforos inteligentes que tienen ahí y que te va a monitorear en tiempo real todo lo que está pasando en la ciudad en temas de movilidad. ¿A qué me refiero con esto? No solo cómo son los viajes en Didi, pero va a monitorear 320 intersecciones. Y en el tablero se ven unos puntitos, y en los puntitos puedes ver si está en verde, de que se está moviendo muy fluido, amarillo más o menos, rojo es va lento, o café como de ya estás completamente atrapado en el tráfico. Pero también lo que ayuda es que eso te dice la dirección, te dice, oye, de tal lado a tal lado, la velocidad promedio, te dice cómo se está moviendo la gente, cómo se está moviendo la ciudad. Y sobre eso se pueden hacer distintos temas. ¿Qué podemos ver? Podemos ver cómo mejorar y reducir el congestionamiento vial para que se tomen decisiones, ya sea con los semáforos inteligentes o en calle, de oye, muévela aquí, cambia esto, checa esto y veamos cómo hacerlo. Se puede reducir el costo para la población del tiempo que está en el tráfico. Se pueden tomar decisiones estratégicas a mediano y largo plazo del diseño de las calles y de las ciudades y de cómo funciona todo, y se puede incluso reducir hasta las emisiones al medio ambiente. ¿Por qué? Porque cuando haces todo esto, lo que hemos visto en otras ciudades es que reduces el tiempo de congestión 10-20%. ¿Qué significa eso? Si un viaje normal te debería tomar 20 minutos y por estar en el tráfico te toma 40, 50 minutos, tal vez le estás quitando 10 o 15, tiempos, 15 minutos que estás en el tráfico. O todavía mejor, si tú vas a ir en un carril a unos 40 kilómetros por hora, lo que hemos visto en Brasil es que aumenta la velocidad hasta en 42%. En vez de ir a 40, vas a poder ir hasta 60, 65 kilómetros por hora, más o menos, y reduces el tiempo que estás en el tráfico, el tiempo que estás en el coche, que lo puedes usar para hacerte un TikTok, o ver un video, o leer un libro, o tomar un curso, o lo que se te ocurra, pero es tiempo que la gente tiene de regreso al utilizar este tipo de plataformas, que además pues no tienen ningún costo, solamente es utilizar la información que ya se está generando en Didi e implementarla para mejorar la movilidad en las ciudades.
Buenísimo, Jordi. A ver, entonces creo que es muy importante porque luego vivimos inundados de terminologías muy apantallantes, ¿no? Y una de esas, hay que decirlo, durante muchos años nos han dicho las Smart Cities. Y todos los gobiernos desde hace 10 años dicen, yo soy el primero que agarra Smart Cities, soy el primero que va a tomar decisiones a través de datos recolectados de manera masiva. Pero para que la gente entienda bien, aquí quiero pensar, y tú nos los confirmarás ahorita, que estamos hablando ya de un ejemplo muy práctico, en donde datos de cómo se desplaza la gente por un lado, los datos que tiene Didi y por otro, los datos que ya tiene el gobierno y los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara, de los semáforos y de los cruces, cuando se reúnen en una misma plataforma y permiten un análisis centralizado, van a derivar en decisiones de política pública muy tangibles, ¿no? Quiero pensar, no sé, tú dirás, agilizar el tránsito quitando o poniendo semáforos o la, digamos, haciendo cambios a la semaforización y a los tiempos de los semáforos o quitando o poniendo carriles o quizás inclusive mejor aún todavía diciendo aquí vale la pena meter, por ejemplo, un sistema de transporte público como podría ser el Metrobús de la Ciudad de México, el equivalente en otras ciudades. Es decir, las posibilidades de tomas de decisiones de los políticos que se vean reflejados en cambios reales en las ciudades están
por supuesto
ahí, ¿no?
Y mira, te voy a contar un poco cómo lo vemos en China, que son cosas que ya estamos haciendo, que es hasta el potencial al que podemos llegar hoy y que por supuesto va a haber mucho más a futuro. Tú tomas estos datos y, como bien lo dices, Diego, sirven para analizar cómo se va a mover la ciudad, cómo se va a mover la gente. Y ahí puedes decir desde, oye, cierra esta calle, mueve esto, ajusta estos temas, ajusta los tiempos de las semáforos, hasta, oye, en tales horarios haz un carril reversible. Tenemos carriles reversibles en China que ya son con inteligencia artificial y con esto que te dicen de tal a tal hora y lo pones así, ya sea, o que vas monitoreando y mapeando toda la ciudad. Cuando hablas de esto y lo llevas a un nivel todavía más grande, son cosas como las que hacemos en China. Tenemos bicicletas eléctricas, son 6.700 millones de kilómetros que han viajado estas bicicletas eléctricas y que ayudan a que la gente se mueva, porque el chiste no es moverte del punto A al punto B en un coche, el chiste es llegar a tu destino de la mejor forma. Y lo otro que estamos haciendo, te voy a contar primero lo que queremos hacer para 2030, que es tener 1 millón de vehículos autónomos ya en la calle. Pero lo que es importante es que hoy ya está disponible. Si tú vas a Shanghai y pides desde Didi, en algunas zonas de la ciudad ya puede llegar un vehículo autónomo a recogerte y a llevarte. Ya es una realidad, no es una cosa del futuro, ya es una realidad hoy. Y estos vehículos autónomos, además, son eléctricos. Didi tiene la red de vehículos eléctricos más grande del mundo, son más de 1 millón de vehículos que hay en todo el mundo que están conectados dentro de la plataforma de Didi y que ayudan a reducir las emisiones. Cuando conectas esto con otros productos y otros servicios, desde las bicis, los coches, sistemas de camión, sistemas de metro, sistemas de todo lo que hay, generas una cantidad de información enorme, se procesa, se analiza y ayuda a que con inteligencia artificial se vaya optimizando y se vaya viendo de la mejor manera y puedan mejorar. Un viaje en Didi, en vez de que te tome 5 minutos esperarlo, capaz que en el futuro te podría llegar, no tomar ni 1 minuto. Lo utilizas, ya no tienes coche, porque no tiene sentido tener coche. No pagas el coche y el enganche y el estacionamiento y todos estos demás temas. Ya no hay estacionamientos y en esos lugares se pueden construir parques, hospitales, escuelas, museos. No, yo qué sé, las posibilidades son infinitas. Y se reducen los incidentes de seguridad, se ayuda a cuidar al medio ambiente y realmente mejoramos todo este sistema que todos necesitamos de movernos en la ciudad, pero haciéndolo en pro y en beneficio de todos los que vivimos en las ciudades, para que podamos vivir mejor en donde estemos.
Oye, Jordi, dos preguntas que me llaman la atención un poco de lo que publican. Un tema que sin duda alguna siempre es relevante cuando hablamos de temas con gobiernos en nuestro país son los costos. Un poco, ¿cómo es el acuerdo, digamos, qué tanto tiene que pagar o no de manera inicial el gobierno de Jalisco o posteriormente, no sabemos, dentro de unos años si habrá algún tipo de renta de la plataforma o de este conocimiento que está compartiendo Didi? Y la segunda también tiene que ver un poco con el gobierno, por lo que lees con el gobierno de Jalisco, pero se implementa en la zona metropolitana de Guadalajara y obviamente se entiende porque son varios los municipios que comparten muchas veces este territorio y donde hay estos conflictos de movilidad, pero eso abre la posibilidad de que también otros municipios más del estado de Jalisco también utilicen esta tecnología.
Mira, sobre el tema del costo, realmente no tiene costo, la plataforma nosotros la desarrollamos y se está poniendo a disposición del gobierno sin ningún costo y por lo menos esto va a funcionar un año y se va a evaluar y vamos a ver a futuro cómo podría ser, pero es un tema que solo utiliza información de los vehículos. Como no necesita infraestructura, el único costo que hay es el costo de nómina de los ingenieros de Didi que ya están trabajando en este tipo de proyectos. Entonces eso ayuda mucho a que sea una plataforma, digamos, muy útil y muy buena. Ahora, sobre el tema del crecimiento, te diría no solamente en Jalisco. Realmente desde Didi este tipo de proyectos y este tipo de acciones podemos implementarlas y desarrollarlas en muchas otras ciudades. Es algo que tenemos que trabajar con las autoridades, es algo que tenemos que ver cómo llegar a este buen acuerdo de colaboración que se está trabajando y que por suerte hemos tenido muy buena aceptación, porque parte del ADN de Didi es que todo el tiempo, siempre que lleguemos a cualquier ciudad, estemos muy de cerca con las autoridades. Pero si sumamos eso a todos los proyectos que hacemos, las posibilidades son infinitas. Y desde Didi estamos buscando eso, ya sea en otras ciudades en el estado de Jalisco o en otras ciudades alrededor de México. Simplemente con que sea una ciudad donde opere Didi y tengamos una buena densidad de vehículos para generar esta información, es donde vamos a poder empezar a desarrollar estos proyectos, y desde Didi queremos hacerlo.
Por supuesto que esperamos la reacción de las autoridades, que nos informen dentro de unos meses pues un poco los resultados que ellas mismas han detectado a partir de esta colaboración, pero más aún pues la reacción de los ciudadanos, ojalá y que la gente pues vea una diferencia, ¿no?, al momento de que este programa se comience a implementar y más bien comiencen a verse los cambios derivados del análisis de la información y de los datos que estarán realizando ustedes de manera conjunta con el gobierno de Jalisco. Oye, Jordi, no puedo dejar de preguntarte, porque es una noticia que justo salió entre el día de hoy y el día de ayer, es algo que tampoco es nuevo y que ya ha sucedido, y es que repartidores de todo el mundo que utilizan plataformas de delivery, de entrega de productos, una de ellas, por ejemplo, Didi Food, pues han llamado a un paro mundial, o al menos que involucra no solo a México, sino a otros 12 países para este 8 de octubre, pues demandando lo que ya hemos escuchado en varias ocasiones, prestaciones y derechos de ley, pues por lo que implica a trabajar repartiendo cosas, utilizando las plataformas que ustedes ponen a su disposición. Cuéntanos un poco qué está haciendo Didi en México para atender a las demandas de los trabajadores y también para que nosotros como consumidores de estas plataformas sentirnos pues justo, con mayor confianza de decir, no solo estamos utilizando la tecnología para un beneficio propio, sino también porque quienes trabajan y utilizan estas plataformas como su forma de vida también tienen unas condiciones de trabajo cada vez mejor.
Por supuesto, mira, Didi algo que busca tanto con conductores como repartidores es dar las mejores condiciones que podamos dar. En temas de ganancias, tenemos las tasas más bajas del mercado, lo cual implica que ganan más al conectarse a nuestra plataforma. Y que pueden utilizar y que pueden conectarse, como funciona el modelo de negocio, es que se pueden conectar cuando quieran, el tiempo que necesiten, ya sea que se quieran conectar para hacer un pedido o un viaje por una hora a la semana, o todo el día o toda la semana. Y esta flexibilidad es algo que todos los conductores y repartidores aprecian y valoran muchísimo, porque lo pueden adaptar a su estilo de vida. Si tienen que cuidar a algún familiar, si están estudiando, si tienen algún trabajo adicional a los ingresos que generan en la plataforma, o si la plataforma es su principal modo de ingresos. Entonces, esta flexibilidad ayuda mucho. Y el hecho de que Didi haya crecido tanto en el país, nosotros estamos ya, hoy estamos anunciando la llegada de que estamos empezando a registrar conductores en 3 ciudades. Hace 2 días lanzamos una nueva ciudad, que es Nuevo Laredo. Entre otros temas, es por esta gran aceptación que hemos tenido. Para que funcione bien la plataforma, necesitamos tener un buen balance en el caso de viajes entre conductores y pasajeros. Y en el caso de Didi Food, entre repartidores, restaurantes y comensales. Y al tener este buen balance, significa que podemos dar un buen servicio. Y esta aceptación, estos temas que hemos dado tan fuertes en materia de seguridad, estos temas que hemos hecho, asegurado que tengan mayores ganancias, las menores tasas de servicio, las menores comisiones, ayuda a que cada vez más gente esté dispuesta y trabajando y muy feliz de unirse a la plataforma, y es algo que la verdad agradecemos mucho. De hecho, por ejemplo, en temas de seguridad, que son de las preocupaciones principales, todos los repartidores de Didi Food tienen seguro. Los conductores también. Estamos implementando nuevas medidas. En los viajes de Didi ahorita puedes grabar el audio, tanto el conductor como el pasajero, porque es para los dos. Pueden grabar el audio de lo que está sucediendo. O si el viaje se llega a desviar, por ejemplo, que tome mucho más tiempo en una parada de lo que debería ser normal, o que el viaje dure más tiempo de lo que estaba planeado, manda una alerta. El caso de Guadalajara está conectado al C5. Entonces manda la alerta, se pica el botón de pánico, el C5 recibe una alerta, de inmediato dirigen las cámaras y pueden llegar a atender y apoyar a cualquier situación que haya. Y esta es solo una de las maneras en las que estamos viendo pues cómo atender y cómo apoyar a los restaurantes, a los repartidores, a los conductores que están dentro de la plataforma para generar ingresos, pero también dando las mejores opciones en variedad, en viajes, en movilidad, en precios, tanto a los pasajeros como a los comensales que están en la plataforma.
Claro, de eso no hay duda. ¿Qué hubiéramos hecho en medio de esta pandemia si no existieran todos estos servicios, no solo de transporte, sino para repartir y entregar comida a domicilio? Como por ahí decía el meme, no sé si lo llegaste a ver, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia nos hubiera agarrado hace 15 años con nuestro Nokia 3320, 100 mensajes de texto gratis al mes y sin conexión a internet? Nos hubiéramos vuelto locos. Y yo creo que de la misma manera, imaginarnos la vida en nuestras ciudades sin los servicios que ofrecen empresas como Didi, pues sería una cosa ya muy extraña, muy loca y muy complicada. Querido Jordi Cueto, gerente senior de Relaciones Públicas de Didi en México, muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo para esta entrevista.
Diego, al contrario, muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Sabes que lo que necesiten de Didi estamos a la orden y muy felices de poder compartir cómo con la tecnología estamos mejorando las ciudades y la calidad de vida de todos los que vivimos en ellas.
Buenísimo, pues muchas gracias Jordi, con esto terminamos la emisión de esta semana de QWERTY. Muchas gracias por habernos acompañado, yo soy Diego Mendiburu, recuerden que me encuentran en Twitter como @ échame un tweet, o si no también la cuenta de este programa es QWERTY-LIFE. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Reactor 105. Bendiciones a todos.